Acionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta a Mónica de la Fuente.
Por favor, ya. Buenos días, Madresfera. ¿Cómo estáis, amigos? A veces las máquinas se rebelan. No sé si lo sabéis, pero el día menos pensado, pues no te dejan hablar. Y que no se quería bajar la música. Pero ya está, tengo yo el control. Y es viernes, además. Viernes 4 de septiembre. Ya está, ya estoy bajando aquí la musiquita. Ya está. Ya estamos aquí un día más acompañándoos en el podcast de la comunidad de Madresfera y son las 10 de la mañana y venimos con una nueva entrevista, con un nuevo invitado que me hace mucha ilusión porque hablé con él hace unos meses y oye, pues siempre gusta retomar el contacto y ver qué pasa, cómo estás.
¿Qué tal de tu vida?
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Nuestro amigo Juanmi Blázquez, profesor, psicólogo y padre. Padre, porque además le hemos pillado ahí en paternidad, mi paternidad reciente, no nos olvidemos, y que nos visita una vez más hoy. ¿Cómo estás, Juanmi?
Muy bien, Mónica. Un saludo a todos.
Hoy ¿vas durmiendo un poco más ya? ¿Vas recuperando horas de sueño?
Hoy he dormido mejor.
Oye, pues eso entonces, es una gran noticia.
Hoy tengo un buen día, ¿eh?
¡Jo! ¡Qué suerte! ¡Qué bien! Sí. ¿Veis cómo este es un podcast positivo, que empezamos bien con lo que podíamos empezar? Claro. Y no, hemos empezado con una buena noticia y es que has dormido bien. Pues me alegro mucho. Eso, yo sabéis que soy defensora firme de que hay que dormir. Lo primero es dormir, lo demás todo es prescindible, pero dormir bien. Correcto. Y mucho. Y eso, los padres y madres que me escucháis lo sabéis. Es prioridad. Bueno, pero Juanmi no ha venido a hablarnos de si ha dormido bien o no, aunque puede hacer lo que quiera. Ha venido.
Yo me puedo estirar por ahí, Mónica, tú
lo
no
sé.
Me descuerda que...
Yo también, pero no, no es el caso, que no quiero que la gente pite... ¡Ah! Las paredes, los podcasts que se enrollan al principio de los programas, los odio, y se ríe mucho nadie. No, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de infancia y vamos a hablar de diversidad. Porque aquí nuestro amigo Juan Vicente Blázquez Garcés, que suena como más serio, ha publicado el librito. Bueno, lo digo librito porque es fino, pero es libro. Ha publicado el libro.
Un cuentito.
Cuentito, y lo digo con mucho cariño, ¿eh? Se llama El planeta cajón y lo estoy enseñando aquí a nuestros amigos que nos veáis a través de Facebook y YouTube, pues lo veis, El planeta cajón, y los que nos estáis escuchando, bueno, pues es un libro que se llama El planeta cajón y que está publicado en Círculo Rojo. Y que hemos invitado a Juanmi que nos cuente qué es esto, que ya nos adelantó un poquito en la primera vez que nos visitó en el espacio Madresfera que hicimos en mayo, ¿fue, Juanmi?
Por mayo creo que fue, ¿no?
Sí. Allá por mayo. Sí. Parece que fue hace años. Hablando sobre el dilema educativo y ya nos diste ahí unas pequeñas pinceladas sobre este cuento. Pero creo que merece la pena que le dediquemos un poquito más de espacio, de cariño, de tiempo, de atención a este cuento.
De mimos.
De mimos. Claro.
Bueno, pues si quieres te cuento un poco. Cuento un poco a todos. A ver, o me callo directamente.
No.
A ver, no, voy a contar algo,
Claro, cuéntanos quién eres un poco, a qué te dedicas y cómo surge esto.
A ver, yo soy psicólogo sanitario y también soy orientador educativo en centros públicos de educación aquí en Valencia. Y bueno, también pues doy formaciones o soy profesor también universitario puntualmente. Hago colaboraciones. Y ahora pues me he animado pues con el cuento que está muy basado en la experiencia diaria con los peques y con las familias. Y con los adultos y los pequeños, yo haría ese resumen. Creo que una de las cosas fundamentales del libro es que a veces nosotros tenemos poca flexibilidad para tomar ciertas medidas y los peques son capaces de ver las cosas de una manera más flexible. Y se solucionan las cosas mucho mejor. Y un poco el libro va por ahí. Va de no encerrarnos y encasillarnos, sino de ver un poquito otros matices que tenemos.
Qué buen momento este que estamos viviendo.
Sí. Sí. La verdad es que yo creo que si la salida del confinamiento la hubieran ideado los más peques, quizás el estrés que muchos han vivido, tanto pequeños como adolescentes, hubiese sido, pues bueno, residual y se hubiera visto todo con mayor naturalidad. Igual esa visión de los más pequeños, lo que digo siempre, ¿no? Ponernos de rodillas, ponernos a la altura de donde ven ellos y empezar a pensar un poquito cómo ven ellos es lo que a veces nos falta.
Claro, pero pasa que mucha gente, cuando hablas de ponerte de rodillas, de bajar a la altura de los niños, parece como que se denigra, ¿no? Y dices que no, yo no me voy a poner a esa altura, que yo soy el adulto. Ay.
Bueno, a ver, una cosa es que en un momento determinado, evidentemente, cuando hablamos de la responsabilidad última es del adulto, claro, en la gestión de los más pequeños y en la realización de los hábitos de casa, pero eso no quita para que participen. Al final es imposible que consigamos adultos que toman decisiones o que son capaces de ser críticos y pensar si desde pequeños no empezamos a dar ese margen de actuación, de participación, y es un poco de lo que también comenta el cuento.
¿Qué planeta es este, el planeta cajón?
A ver, desde luego el que hemos vivido este tiempo no. O sea, no es porque no han hecho partícipes a los niños, ¿no? Es, digamos, una idea que a mí, yo cuando lo estaba escribiendo y haciendo los diseños, bueno, aparte que sí que pensé mucho por el hecho de trabajar pues con personitas con discapacidad o con necesidades educativas especiales en que fuera accesible y cuando lo escribía y veía esa mirada, enseguida digo, jolín, si es que al final nos influyen todas las cosas. Pensé mucho en Tonucci, la verdad, en ese planteamiento de ciudades más cercanas a la infancia, más preparadas para que fuesen parte de ese desarrollo de los niños, porque la verdad es que hay barrios y hay localidades que es muy triste, pero no hay espacios para poder jugar. No hay espacios. Creo que hay localidades que sí que lo que han conseguido, así como otras, ¿no? Es generar espacios y en ocasiones hasta cerrar calles durante este tiempo cuando han salido los niños para que tuviesen más espacios cuando no tenían parques. Y se trata un poco de tener esa visión porque al final menospreciar la infancia es menospreciar el futuro, es menospreciar los que van a gestionar también en un futuro cuando nosotros seamos más mayores. Y creo que darle ese ejemplo de participación y de corresponsabilidad nos va a servir también a nosotros en un futuro, para que ellos entiendan que nosotros también tendremos que tener voto cuando seamos más mayores. Y de esto se trata la vida. Pues, al menos yo la veo así.
Sí, los espacios que se han... Es que ha sido muy un buen ejemplo, porque hemos podido ver cómo se han eliminado esos espacios dedicados a que... donde podían estar los niños. Primero que se han cerrado, que los parques fueron lo último que se abrió. El espacio dedicado a la infancia fue, vamos, considerado radioactivo. Prácticamente hay sitios donde todavía no se han abierto. Y serán los primeros que se cierren, seguro. Pero además se ha...
Esperemos que no, Mónica.
Espero que no, espero que no.
Esperemos que no, esperemos que no.
Pero además se han apropiado, ¿no?, en los espacios urbanos. Lo hemos visto como... Pues por otros motivos se han expandido los comercios, los bares, las terrazas, y se han ido adueñando del paso urbano, ¿no? Del paso de los paseos, de los sitios donde podíamos andar, pasear, los niños correr. Es todo muy significativo de cómo, desde luego, no vivimos en ese planeta cajón.
No, la verdad es que es un poco, en términos platónicos, una idea de bien, ¿no? Un lugar donde tenemos que acercarnos cada vez, porque eso que tú dices es verdad, pero también hay, conozco pequeñas localidades, por ejemplo, que no ahora, desde hace años, una vez al año, alguna acción que tienen que tomar en el tema de inversión, pues hacen participar a los niños, hacen votar. Qué cosa quieren que construyan en determinado sitio o qué propuestas creen que necesita la localidad. Y yo creo que es verdad que la logística en una ciudad más grande será más difícil, pero oye, si se puede ir construyendo ese tipo de cosas, los niños también se van a sentir parte. Y cuando tú te sientes parte, tú cuidas más las cosas. Que a veces parece que es que son los gamberros, los adolescentes, los niños. Bueno, gamberros pueden haber adultos o adolescentes o pequeñajos en un momento determinado, puntual, ¿vale? Alguna conducta de gamberrismo. Pero si le hacemos parte de ese espacio, lo van a cuidar más. Esto es como cuando estamos trabajando en equipo, ¿vale? Los adultos, y todos participamos en esa toma de decisiones, la sentimos propia y la cuidamos, la mimamos, la acompañamos. Y esto es igual, esto es a veces tan sencillo que abruma tener que repetirlo, la verdad.
Por mucho que lo repitamos, te aseguro que serán pocas las veces que lo hagamos, seguro. ¿Qué son los cajones? Explícanos.
A ver, los cajones están representados por cuatro colores diferentes y son espacios donde aquí entran, la verdad es que entran diferentes conceptos de diversidad, no únicamente, ahora porque estamos hablando de educación, que es un tema muy candente, pero podemos hablar pues en un momento dado cuando familias deciden no juntarse con familias de otros países, por ejemplo. O sea, cuando entra la diversidad o cuando no entendemos que hay una diversidad también, y aquí ya entro pues a nivel incluso sexual, uh-huh. ¿Vale? O que decir, oye, nos podemos mezclar y podemos, no en el sentido de pues de poder compartir, de saber que hay otras realidades. Entonces, creo que entender que hay diversidad, pero a ver, lo estamos diciendo más en términos psicológicos o de psicología social, pero esto es una cuestión que seguramente una bióloga o un biólogo te podrían decir. Es decir, al final la diversidad ha hecho que seamos lo que somos, que lleguemos a donde estemos, a donde estamos ahora, que podamos haber aprendido de diferentes matices y haber evolucionado. A veces con un éxito mejor y otras veces con un éxito peor, pero es a partir de la diversidad donde uno se enriquece y puede desarrollar ideas y pensamientos. A tener un pensamiento único, por ejemplo, también podían ser pensamientos únicos, ¿no? Si solo pienso en el rojo, creo que el mundo es rojo. Pero si veo que hay un pensamiento que es azul o verde o amarillo, me doy cuenta que el mundo es mucho más rico, que hay otros matices. Estas, seguramente las personas, yo he tenido la suerte de vivir 2 años en el extranjero y además en piso compartido grande en mi juventud, con gente de África, portuguesa, italiana, francesa, belga, es decir... Y los matices desde cómo se preparan las comidas hasta cuáles son los protocolos de saludar o tal, hacen que veas que tú no eres el ombligo del mundo y que hay muchas cosas que incluso a veces son mejores que como tú las planteas. Y va un poco de eso el cuento. Va de empezar a enseñar a los niños con un lenguaje muy sencillo, que está adaptado para todos los tipos de peques, pues ese concepto. Bueno, y también a los políticos que lo quieran leer, yo creo que igual también. Yo, si hay alguno que se pone en contacto conmigo, yo se lo envío el cuento, se lo regalo.
Hay tantos libros que deberían leer nuestros políticos, y ayer es que justo que tuvimos una sesión de Cronichat sobre la vuelta al cole, los invitábamos desde nuestro Twitter a que leyesen también el libro de Epidemiocracia de Javier Padilla y de Pedro Gullón, que, oye, un tándem, ¿no? El planeta cajón y luego y mezclando Epidemiocracia, y oye, van saltando del cuento al libro de nuestros amigos Javier y Pedro, que, claro, pues es como pedir imposibles, pero... Pero, hombre, el Planeta Cajón sería un regalo fantástico para nuestros gestores.
Yo de verdad que me comprometo. Además, a ver, he generalizado, y esto es como decir que todos los psicólogos o todos los maestros son de determinada manera, ¿no? En el fondo, hay algunas de las medidas que tenemos en va variando según comunidad, pero que tenemos la suerte de tener porque vamos, yo soy consciente que hay gente que este concepto de inclusión y de diversidad lo tiene claro. Hay veces que lo tiene claro y tiene capacidad de acción, y hay veces que lo tiene claro y desde arriba pues igual no le permiten llevarlo a la acción. Entonces sería un poco para esa gente que igual no lo ve tan claro, desde luego.
¿Para qué edades? ¿Esto está pensado para que lo cuenten los profes, para que lo utilicen los profes como herramienta?
Sí, a ver, es un libro que ya desde que los niños entienden pues un cuento más o menos de... Yo te diría, pues a partir de los 2 años, 2 años y medio, hay niños que ya lo pueden entender con la lectura del adulto, ¿vale? Y aparte, al ser visualmente tan sencillo, sí que es verdad que los, insisto, yo porque los quiero un montón, los peques de necesidades educativas especiales, es una cosa que van a seguir mucho más fácil, Yo, de ahí un poco, aparte de que a mí el fondo blanco me gusta, es una de las cosas que se utiliza, el fondo blanco con la utilización de colores base para las explicaciones a los más pequeños y los pictogramas, es una cosa que se suele utilizar. Y ya te digo que a partir de ahí, evidentemente, pues bueno, después habría que ver el caso de cada peque, pero desde esas edades ya se podría. Y insisto, yo se lo he dado a adultos que creo que también lo tenían que darse, lo he recomendado para que lo leyesen. Adultos cercanos a mi círculo, familiares, para mí, digo, mira, toma.
O sea que yo que lo tengo, ¿no? Ha sido ahí como. Sí.
Yo que esto es como, ¿no? Hay veces que dices, uy, me han regalado una colonia en Navidad, ¿por qué será? ¿No? Pues sí. Esto es un poco. Es un poco manical. Vale, pues un poco así, desde el cariño siempre y desde sin acritud.
A ver, aquí hay una cosa muy importante y es que en todas, o sea, en un cuento, hasta el cuento que te pueda resultar más ajeno, la historia que te pueda resultar más, con la que te quedas más indiferente, puedes extraer cosas útiles y esto también implica un poco la actitud de la persona que se posiciona frente al libro, ¿no? Y este es un libro al que frente al que hay que posicionarse pues con una actitud de a ver qué me vas a contar, qué es esto, ¿no?
Claro.
Pero me parece que es primordial y hay que poner una nota al principio del libro, ¿no?
A ver, yo y esto creo que lo comenté la otra vez y es verdad, es decir, hay gente que lo ha leído y me ha dado matices, es decir, porque yo he pensado en dos o tres cosas que tienen que ver con la diversidad y me han dicho, mira, yo también he pensado en esto. Y es verdad, de hecho, está hecho de forma que sea cercano porque al no contextualizar en una granja, en una ciudad, en una casa, en una montaña, sino que está abierto el contexto, cuando uno lo lee puede intentar asumirlo cerca de lo que le está pasando. Eso por una parte, eso le puede acercar. Y por otra, yo me animo a que lo intenten compartir con personas que lo hayan leído, porque igual le dan otros matices que a partir de ahí surge el conflicto. Espero que no para que llegue a las manos.
Mira cómo surge el conflicto. De verdad, con el libro.
Leyendo un cuento yo ya me voy.
¿Sabes?
Ya me voy.
Ya sería lo último, pero también te digo que no me extraña, porque yo qué sé, lo mismo te pueden decir que ahora no es el momento de que se junten colores, porque es que hay que mantener los grupos estancos, ¿sabes? Y los grupos burbuja. No lo sé.
Bueno, yo lo de los grupos burbuja, Mónica, yo estoy un poco, aquí tengo que romper una lanza, estoy un poco en contra. Yo que lo llamen estancos o estables, ahora te explico.
Vale,
pero es que los investigadores estaban hablando de grupos burbuja con grupos de 5 a 7 niños. Es decir, vamos a ver, estos eran grupos estables, pero burbuja como marcaban a nivel de investigación no son, son estables, ¿vale? Porque las interacciones, cuando más niños hay, pues más interacciones posibles, ¿no? Uh-huh. Y esto es como todo. Entonces, yo rompo una lanza, no son burbujas, son estables, ya está.
Me parece bien. Pues ya sabes cómo somos, que repetimos los términos ahí, nos los van diciendo y... Pues,
a ver, es que es muy llamativo. Yo reconozco que creo que el término no está elegido al azar, ¿eh? O sea, creo que han visto un filón, ¿vale? Desde arriba, para que ese término se repita. ¿No? Pero el concepto de grupo burbuja no es realmente ese, es mucho más pequeño.
Y además, a ti, mira, me interesa este, ¿cómo lo ves tú? Los padres de los niños más pequeños, precisamente, es una de las cosas que los llevan, como que les preocupa más, ¿no? La parte de aislar o de que se gestione. De que se generen esos grupos pequeños y no se puedan relacionar con el resto de la clase o con el profesor de una manera mucho más cercana, ¿no? Y se cuestionan hasta qué punto puede ser eso positivo o nocivo para ellos.
A ver, en principio los grupos estables, y más hablando de infantil, van a poder interaccionar y no tienen la obligación de respetar la distancia de metro y medio. Es decir, digamos, yo conozco a muchas maestras de infantil y, vamos, no tengo ninguna duda de que van a mostrar afecto, comprensión, cercanía, vamos, lo tengo clarísimo. Es decir, y es que no puede ser de otra manera y más en esta etapa. No te digo que también en primaria también tenga que ser así, pero es que en infantil, si no es así, ya esto, no sé, ya el niño de pijama de rayas, yo me siento un poco ya... con una sensación ahí como de enclaustramiento. Claro. ¿Vale? Entonces, yo transmito calma a las familias, es decir, vamos a ver, lo que no van a poder es interaccionar con otras clases, ni relacionarse con otras clases, y cuando van a ir a los baños, van a ir cuando vayan ellos y no van a ir otros niños de otras clases para intentar mantener la estabilidad de ese grupo.
Claro, esto es un mensaje que nos interesa que llegue a las familias, porque ahora mismo está el panorama muy tenso. Sabemos que especialmente las familias de los niños más pequeñitos, familias de niños que empiezan este año el colegio.
Y los que empiezan en 3 años, claro, imagínate.
Ayer hablábamos en el chat con alguien de que empezaban en el cole y que estaban un poco desolados, ¿no? De decir, madre mía, ¿cómo les transmitimos esa ilusión a los niños cuando los padres están en muchas ocasiones aterrorizados, ¿no?
Bueno, pues yo creo que ahí tienen la respuesta, Mónica. Creo que si el origen es el terror de los padres, lo que tenemos que trabajar es, como padres, reducir ese terror, ¿no? Y eso después va a ir fluido. Se ha visto en confinamiento. Los niños que han estado más expuestos a ver o oír noticias o a las conversaciones con padres con respecto a la pandemia, han sido niños que después han tenido reacciones emocionales mucho más fuertes, porque se han empapado, digamos, de esos mensajes, de esa información. Conforme nosotros rebajamos esa llegada de información, la hablamos menos, hablamos de otras cosas que también nos dan tranquilidad, nos dan tal, conseguimos compensar un poco a nivel emocional todo ese impacto, y eso al final tiene una repercusión positiva en el niño o la peque. Y es un poco, al final es un trabajo muy nuestro, y cuando somos papis de peques, yo te diría, antes de que sean adolescentes, no es que después no tengamos opción, pero de momento hasta los 11, 12 años somos los superhéroes y superheroínas. Y aunque parezca que no nos hacen caso, nos escuchan y nos hacen caso. Entonces, sepamos utilizar ese poder. Como diría Spiderman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, papás y mamás, por favor. Ahí lo tenéis.
Sí, y preparaos, que sabemos que la entrada en los coles es, bueno, pues eso, que cuesta. Y este año yo tengo la sensación de que va a ser hasta más complicado. Bueno, va a costar a los demás también, así que labor de preparación ahí, respirar, la sonrisa en la cara, bueno, que llevamos la mascarilla, ¡ay, las mascarillas! Las mascarillas, ¿verdad? Pues, hay que hacer así mucho con los ojos.
Sí, yo me he afeitado para venir aquí a Madresfera porque parecía el Rey León, porque digo, con la mascarilla me da y digo... Me ha afeitado un poco, me ha arreglado un poco la barba.
Los niños, el tema de las mascarillas, ¿tú crees que afecta? Porque también lo he leído, si no ver las caras o cuando son tan pequeñitos, si les va a dejar de alguna manera, no sé, algún tipo de...
A ver, pero ten en cuenta que hasta primero de primaria no es obligatoria.
Ya.
Entonces, esa etapa clave de inicio de socialización, que es de entre los 3 y los 6... ahí van a poder ver las caras. Bueno, a ver, de la maestra no. Sí que es verdad, que entre ellos sí, ¿vale? Porque la maestra sí que llevará siempre la protección. Hay algunas, no sé si lo has oído, lo has visto, que hay algunas mascarillas que llevan pero también...
transparentes.
Tienen que mejorar, porque también con el aire que tiras de la boca al final también se empaña, entonces se empaña. Entonces, sí. Pues bueno. Pero entre ellos, que además tienen muchas ganas, yo, mira, mi hija, por ejemplo, va por la calle y si ve un niño, se planta 2 metros, ella no hay que decirle nada. Y cuando va a hablar con un adulto, igual. Y pregunta, yo soy no sé quién, ¿tú cómo te llamas? Tienen unas ganas de poder estar los pobrecitos en clase y tener un mínimo de relación que...
Ese es el punto, Juanvi. Tienen unas ganas de ver a sus amigos... de recuperar sus espacios, que son sus clases. Por mucho que estén cambiadas, por mucho que tengan sus normas, pero va a ser su espacio de nuevo. Y ese es el... Eso es por lo que tenemos que ahí intentar que
luchar.
Sí. Una cosa que no creo que se me olvide es y que está muy relacionado también con lo que tú hablas en el libro y por lo que estás aquí, el tema de la diversidad, de la accesibilidad y el tema de las mascarillas y el tema de lo que estamos viviendo... ¿Cómo está también afectando a la hora de relacionarnos y de que se relacionen los niños, ¿no? El tema de las mascarillas, que se están reclamando las mascarillas transparentes, porque es que están incomunicando y no permitiendo que se realice la comunicación entre personas que no pueden leer los labios, por ejemplo, ¿no? Que no escuchan.
Personas que no pueden leer los labios, incluso personas que tienen algún tipo de déficit auditivo, claro. Y se apoyan mucho
en el movimiento
de labios, no únicamente por sordera total, sino en ese sentido. Después, cuando vas a trabajar, lo que pasa es que sí que es verdad. A ver, al final, los niños con necesidades educativas especiales no tienen obligación, al menos en la comunidad valenciana, supongo que en el resto de España será igual, no tienen obligación de llevar mascarilla, ¿vale? Pero yo estoy pensando también en los niños con trastorno del espectro autista, que necesitan mucho de la expresión facial, porque les cuesta mucho y lo que tienen que estar es muy expuestos a esto. Van a tener que estar expuestos mucho en material, pero no tanto en visualmente. Visualmente podrán ver las expresiones en los papis. No nos vayamos en cosas que pueden ser tan permanentes como estas dos que he nombrado, sino un pequeño retraso del lenguaje, donde también la gestualidad y los movimientos son fundamentales. Y no olvidemos, evidentemente los niños van a tener otros contactos emocionales con sus familias, algunos más que otros, y aquí está la clave. Porque habrá familias que sí que tendrán tiempo para estar más tiempo con los peques, pero otros que no. Ah. Y ese conocimiento de cómo se da una respuesta emocional o cómo se expresa, pues va a haber un tiempo en el que, como lo verán en los iguales, si son menores de 6 años, pero los mayores de 6 años van a tener solo el poder ver esa expresión emocional y esa comunicación social de manera más clara por la parte de su familia. Porque en el colegio ya llevarán mascarillas. Por obligación. Pero bueno, insisto, esto es como lo que decíamos antes del planeta cajón. Al final, a mí me gustaría que funcionásemos un poco como el planeta cajón, ¿vale? Sé que no estamos, pero es un poco un cuento para ver si nos podemos seguir acercando. Y esto es lo mismo. Estábamos encerrados. Ahora vamos a conseguir ir al cole. Creo que lo que tenemos que ver es el vaso medio lleno y lo que vamos sumando al final. Y vamos a poder ir al cole, los niños van a poder relacionarse con otros niños, van a poder jugar con su grupo estable y eso ya es un paso muy grande, muy grande. Hay muchos niños que, mamá, papá, le dicen a sus padres, ya nos vamos, es que está pasando muy, muy a menudo esto. Y bueno, la semana que viene ya van a empezar, ¿vale? Y seamos positivos porque, de verdad, el cuerpo docente está haciendo desde hace mucho, dándole vueltas a muchas cosas desde hace mucho y sé que ahora mismo está poniendo todos los medios físicos ahora que todos están en el cole. Así que vamos con ello.
Sí, y además hemos tenido aquí a un montón de gente ya contándonos cómo están trabajando. Tuvimos el otro día a Eulalia,
que
nos transmitió esas ganas que tienen de estar con sus alumnos, que da gusto escucharlo, porque no, a las familias es lo que tenemos que tener ahí en mente todo el rato.
Sí.
Y exigir a las autoridades y a las administraciones que les den y que os den a todos los que estéis cuidando de los niños las herramientas adecuadas, ¿no? Y que se cuiden.
Claro.
Y que, oye, que si esto no me gusta, pues que se queje la gente en las administraciones, no contra los profes, no contra los directores de los coles, que sabemos que...
Eso pasa también en sanidad.
Claro, también, ¿no?
Que nos quejamos del médico, digo, el médico tiene una lista de 40 personas para ver esta mañana, el pobre no da abasto. O la doctora, ¿sabes? Es que es un poco eso, ¿eh? Para que tengamos un poco esa perspectiva.
¿Cómo es ese planeta cajón ideal al que queremos ir? Al que... ¿Deberíamos ir o estamos invitados?
Bueno, no estoy a ese nivel moral para establecer unos cánones.
Pero, nada de moralidad en ese sentido, ¿no? Pero,
sí, bueno, píntanos, era una broma, Mónica.
Píntanos ese planeta para invitarnos a, idealmente, ¿no? ¿Cómo vamos hacia él?
A ver, ir hacia él, cosas que se pueden hacer, por ejemplo... hacer una cosa que pocas veces hacemos, ¿vale? Que es dialogar, ojo. Y ahora me explico por qué. Porque el diálogo supone exponer unas ideas y poder rebatirlas y oír otras ideas y poder rebatirlas. Y poder salir del diálogo, a veces, con unos conceptos que tú no tenías desde el principio. Muchas veces lo que llamamos dialogar es simplemente hacer un monólogo uno y hacer un monólogo otro. Entonces, Sí, desde la perspectiva del planeta cajón sería, hay otros colores, hay otras formas de pensar, las cosas, pocas veces las cosas son malas o buenas. Todo tiene matices, entonces creo que una cosa tan habitual como una conversación puede convertirse en acercarse al planeta cajón, Mónica. Y esto lo podemos hacer todos, es un poco ponerle voluntad y poner enfoque y abrir un poco el pensamiento y tener escucha activa. Digo, solo es eso, ¿sabes?
¿Te parece poco? Que cada vez que dices el planeta cajón me acuerdo de Marie Kondo, pero es una cosa mía.
Tú ahí te imaginas a Juanmi en casa, tal, no sé qué. Pues no, todo lo contrario.
Claro, luego está el cajón de que está todo revuelto y el cajón de Marie Kondo con sus compartimentos de Ikea, su todo ordenadico, sus braguitas de pies. Es que luego el cajón hay que ordenarlo.
Claro, a ver, esto es un poco por lo que hablábamos, que no hay cosas ni buenas ni malas. La verdad es que sí que es verdad que el caos y el orden, ¿no? Y de hecho, si tienes ahí el libro que te he visto, mira la dedicatoria, Mónica.
A ver, ¿la leo?
Si quieres, sí. Vale. Léela.
Para que la siguiente generación ría más, juegue más.
No, no, pero la tuya no, la del libro.
¡Ah!
La del libro. El libro tiene una dedicatoria.
Ah, vale. Espera.
El libro tiene hojas, partamos de ahí. En una de las hojas.
Empieza por ahí, hombre. Estamos en planetas diferentes. A mis maravillosos cajones desordenados.
Ahí, ¿vale?
Ahí está.
Yo creo se trata de a veces saber que todo tiene que tener un orden, pero que saber que el desorden, y de hecho podíamos ir hasta temas como la creatividad. Es decir, al final, ser creativo muchas veces no es encontrar una idea nueva, sino conectar los puntos de manera diferente. Y si estamos en una situación tan encajonada, a veces es complicado.
Chúpate esa, Marie Kondo.
A ver si me va a enviar una legión de
señoras coreanas. Vamos a ordenar la casa. Oye, pues las invitamos a todas ellas si quieren venir, pero sí. Pero bueno, que no, a mí me encanta darle vueltas a los conceptos y jugar con el caos, con el orden, ¿no? Cómo interaccionan ellos y creo que me parece, además es muy rico hacerlo con los niños, ¿no? Y cómo ellos juegan con esos conceptos, ¿no? Con la mezcla, con cómo se gestionan esos grupos que se hacen. Esto puede parecer muy abstracto, pero lo podemos bajar mucho a la realidad.
Y hay que saber un poco, yo aquí pongo varios ejemplos, además voy a poner varios ejemplos de infantil, ¿no? Hay veces que yo he visto, es decir, no, el pelo se pinta o negro, marrón o amarillo, o rojo, por el pelirrojo. Lo está pintando verde. Es que lo pinte verde. Que el niño o la niña ya ven que hay personas que hay de diferentes colores y la mayoría son marrones o negros o más rubietes. Que lo pinte como lo está viendo en este momento, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora, esto, por ejemplo, desde la visión del niño que se ve creativo, ¿vale? Y se enfrenta a una realidad de adulto que no es creativo. Ahora te lo pongo al revés. Y he visto también maestras que de repente dicen, voy a hacer aquí un círculo en el suelo con unas tizas en medio de clase. ¿Vale? Y de repente los alumnos decir, no, profe, que en el suelo no se pinta.
Yeah.
¿Vale? Entonces, creo que muchas veces hay que hacer este tipo de cosas para valorar. Uy, creo que ahora tenemos que aportarles más en la parte más de desorden o más de visión amplia y otras veces en la parte más ordenada, ¿no? Y esto, evidentemente, depende de muchos matices de cada niño y de cada grupo en este caso. Pero bueno, es curioso.
Antes hablabas de otro enfoque que me parece súper actual y precisamente he hablado en un hilo esta mañana de eso, que era el tema de escuchar otros, ¿no? De tener en cuenta otros colores, de no cerrarnos en un único argumento, del diálogo, ¿no? De escuchar y entender lo que nos está diciendo la otra persona y aceptar ese debate en esos términos y no solo en ese monólogo que hacemos muchas veces. Y qué importante en el mundo en el que estamos ahora mismo. Fambi, qué concepto tan...
Pero es un concepto que... Esto viene de los griegos.
Ya, ya. Que no se ha inventado ahora, está claro. ¿Vale? pero que sobre el que es necesario volver muy a menudo.
Sí. A ver, mira, aquí yo hay un punto para que sea práctico, si las familias que nos están escuchando, que sí que, y los profes, que sería que muchas veces reforzamos cuando se consigue algo. Imagínate que varios peques están intentando conseguir algo y uno lo consigue y le reforzamos, ¿vale? Y a veces también hay que reforzar, digamos, la colaboración. Es decir, bueno, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? Vamos a probar. ¿Tú qué aportarías? ¿Tú qué tal? Y que ellos entiendan que participando todos podemos enriquecernos y conseguir algo entre todos. Yo creo que ese tipo de tareas, de manera experiencial, facilitan que el peque tenga esa visión. Ahora, si nuestro punto de vista es, lo has conseguido, bien otra vez tú, no sé qué, no sé cuántos, al final es normal que después, en un debate o en un diálogo, queramos proteger nuestra autoestima defendiendo nuestra idea. Y el debate no va sobre Mónica o sobre Juanvi. El debate va sobre conseguir qué ideas son mejores para todos, ¿vale? Esto sería un poco en términos económicos de la teoría de juegos. ¿Qué nos suma a todos? Y esto es un concepto que hay veces que no lo introducimos y que es súper importante.
Me parece fundamental porque luego vamos más allá, ¿no? Y intentamos que los niños piensen por sí mismos y piensen encima, piensen bien.
Claro. Como yo quiero.
Sobre todo eso, ¿no? Pero sí, les exigimos, ¿no? Y además se habla mucho de espíritu crítico, de sentido común, ¿no? Y conceptos que luego en el día a día pues no estamos acostumbrados a ejercitar, ¿no? Y entonces es algo tan sencillo como esta diferenciación de colores y entender que cada color aporta algo y que lo y que enriquece, tiene ramificaciones mucho más profundas.
Claro, a ver, es una idea, digamos, es un germen de idea que va hacia muchos lados. De hecho, hay una parte del libro que ya cuando se dan cuenta que los pequeñajos, los pequeños cajonianos que mola más, pues bueno, enriquecerse de los demás, pues van a los adultos y les dicen, oye, tal. Y en cada uno de los diferentes tipos de adultos que van, cuando les van a explicar la diversidad, si te fijas en el libro, hay diferentes formas. Hay unos que lo explican con colores y una estrella llena de colores. Otras es un, creo que es un rombo, ¿vale? Y es como decir, es que la diversidad también se puede explicar de manera diferente. O sea, por eso he querido poner también diferentes formas geométricas. El simbolismo de esos conceptos ilustrativos tan sencillos va hasta ese punto. Es decir, no mi explicación de la diversidad es la que vale. Mónica seguramente con su experiencia pueda tener otra y de esa me puedo enriquecer yo. Y bueno, este es un poco el camino y el germen que ojalá entendamos que... Porque cuanto más conoces mundo, más conoces diferentes puntos de vista, más te das cuenta que eso te llena más. Y no solo tu pequeño rincón o tu pequeño cajón o tu color. Jolín, estamos muy serios, Mónica.
Que luego nos regañan, que luego me... Que yo río mucho y es un tema muy serio y no nos reímos. Bueno, en el programa 875 que llevamos ya, o 76, que es un tema temazo. Y a mí esto que vas contando me lleva directamente al tema de la inclusión en los coles.
Uf, ahora el tema de la inclusión está complicado en muchos aspectos y también el trabajo, digamos, pero bueno, la inclusión, efectivamente si existe diversidad no es para estar separada, es decir, yo sé que hay rojo, yo sé que hay azul, no, bueno, pero esa diversidad se entiende y se enriquece a partir de esa inclusión, ¿no? A partir de entender esa realidad, pues yo además recuerdo de pequeñito, no me acuerdo ahora qué familiar mío me dijo, no te juntes con tal persona que es no sé cuántos, ¿no? Y seguramente si hacemos un poquito de memoria, en algún momento alguno de nosotros nos han dicho esto y sin querer nos ha marcado. Y ahora que somos adultos y podemos tener algo de reflexión, igual pensamos, ¿y por qué? ¿Y por qué no podía estar con este otro niño? ¿Sabes? Si en principio no había nada grave, ni estábamos jugando, nos divertíamos y yo sí que tengo que decir que la inclusión desde que yo era pequeño, allá por el Pleistoceno superior hasta ahora, ha mejorado. Que ahora va a haber un retroceso como muchas otras cosas. Yo estoy muy preocupado, que si quieres ese tema lo tocamos tal, con el tema de la mujer y del trabajo y de eso. Pero bueno, creo que la inclusión nos hace ver el mundo de manera diferente y es muy bonito ver ahora niños en coles que tienen otros niños con una diversidad y una identidad muy diferente o que incluso cambian de identidad a nivel de sexo y todo fluye. Y hay matices y hay que seguir mejorando porque evidentemente hay cosas que tienen que cambiar. Pero yo, como siempre, como te decía, quiero ver el vaso medio lleno. Estamos yendo hacia adelante. Va a haber parones, pero estamos yendo hacia adelante. Porque antes te estoy hablando igual, creo que del año 80, 81 o por ahí, las personas con discapacidad motora ni siquiera podían tener acceso a un centro educativo. ¿Vale? Son a veces partida de la propia voluntad del equipo directivo. Entonces, tenemos un recorrido hecho y hay que seguir ganando espacio. Jolín, otra vez serio.
Ya, bueno, este tema sí que...
Os quiero decir que con la diversidad y con la inclusión nos reímos mucho también todos, ¿eh? Los niños y los mayores. Que no solo es ponernos serios, pero bueno,
no,
es que me ha salido así.
Que son temas que las familias lo sufren y los niños también, y los niños y las niñas, pues vemos, nosotros desde Madresfera vemos mucho este debate, ¿no? Especialmente ese debate enconado entre las familias que quieren que sus hijos con necesidades especiales estén en centros
ordinarios, que se llaman centros ordinarios,
exactamente, y los que no, que quieren que vayan a centros especiales donde están, ellos consideran que van a estar mejor atendidos. Y en ese debate nos seguimos moviendo, que por cierto ahora mismo está opacado porque estamos a otras cosas, pero que sé que está ahí en la por debajo, latiendo, ¿sabes?
Pero yo, por ejemplo, que esos temas los conozco bastante, yo intentaría no ser, lo único que podría decir, y tiene un poco que ver también con la parte de flexibilidad que hablaba al principio con respecto al cuento, es intentar no ser tan binario, ¿no? Al final las cosas no son tanto unos y ceros. Yo cuando pienso en una respuesta educativa o en una medida, que además no la pienso yo, que aquí he hablado en singular, pero vamos, las respuestas educativas son plurales, ¿vale? Al igual que la ciencia, no se puede entender la ciencia de manera singular. Con el equipo docente, con la familia, yo me he sentado con la familia también para ver cuáles son sus expectativas, sus inquietudes, su tal. Entonces, a partir de esa confluencia de ideas, de ese debate, de esas propuestas, de ver lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se podría hacer, pues se han tomado las decisiones de cada caso. Entonces, haciéndolo así, de verdad, hay familias que, como tú dices, pues bueno, vamos a intentarlo a ver si podemos un añito más. Venga, pues lo intentamos. O yo pienso que ya, porque es que vemos que no hay posibilidad de relación social y queremos ya que estén en una cuestión muy específica, que va a estar ya de ahí hasta los 20, 21 años. Entonces, es sentarse y ver. Es decir, yo no te podría decir esto es bueno, esto es malo. Ayer lo ponía pensando en otra cosa, pero tiene mucho que ver con esto. Al final, las metodologías no son buenas y malas, dependen del contexto. Del contexto familiar, del contexto educativo, de la respuesta que se ha dado, de los recursos que hay. Y a partir de ahí, decidir.
Yeah.
A ver, a mí, yo soy partidario que los colegios pudiesen tener lo que se llaman, aquí en, no sé en Madrid cómo se llamarán, ¿vale? Pero en Valencia se llaman unidades específicas. Que es, en los centros ordinarios hay como unidades donde hay alumnado que tiene necesidad, que podría estar en un centro específico, que está en esa unidad y lo que se hace es que se intenta favorecer su inclusión en su aula de referencia. Es decir, hay cosas que trabajan específicamente en esa unidad, en esa clase, y otras que comparten con el resto de compañeros de su edad. Para mí eso, si estuviese en todos los centros, la cosa sería más flexible porque ya tenemos como tres, hacemos un espectro más grande, ordinario, unidad específica que podría en un momento dado, como me ha pasado, que ese niño volviese al ordinario o de unidad específica pasase ya a centro específico, dependiendo de cada realidad. Pero los centros ordinarios que tienen unidades específicas me parecen que son unos centros súper chulos. A mí me encanta ver a niños que hacen de cotutores y van a acompañar a otros niños que tienen pues unas necesidades muy, muy fuertes y los llevan al patio y se van turnando para poder interaccionar con ellos. Y eso es miel de romero.
Planeta Cajón, ¿no?
Sí. Es que eso es la inclusión real. Entonces, pues ahí estamos. Y muchas veces, insisto, es que ellos nos enseñan el camino. Nos enseñan el camino.
Sí, la...
Así que a ponerse de rodillas y a mirar desde esos ojos, por favor.
Y no quiero que se me vaya eso que has comentado, hablando de integración, el tema que comentabas de la cómo está afectando todo esto a las mujeres. Porque es que justo he compartido esta mañana una noticia, un artículo en el país del País que hablaba sobre, y que es palpable y lo podemos ver, cómo está afectando de manera, bueno, brutal. O sea, es que y lo vemos ahora y lo vamos a ver en los próximos meses, cómo las mujeres son las que...
Van a caer.
Sí.
A ver, esto es una cosa, cuando hablamos del debate educativo, que esto además es el artículo que escribimos Diego Tellez y yo, ya lo pusimos ahí, ¿vale? Porque es una cosa que se sabe. Se sabe por diferentes asociaciones, se sabe cuando uno va simplemente, se mete en la página web del Instituto Nacional de Estadística, al final los cuidadores de personas dependientes, en su gran mayoría, son mujeres. Si ahora tenemos situaciones en las que va a haber, digamos, posibilidad de que una clase o de que un niño, una niña vaya a casa con posibilidad esperando el PCR o que tenga que estar en cuarentena, las mujeres tienen mucha papeleta. Entonces, yo quiero pensar que si esto lo pudieron hacer dos docentes, como Diego y yo, no es que, digamos, el conocimiento no se sabía. Sé que, yo creo que se sabía. Conozco gente infinitamente más competente que yo, que tiene muchos conocimientos y creo que lo sabían. Lo que pasa es que en algunos casos pienso que han podido hacer hasta donde han podido hacer, en otros casos pienso que se les ha frenado, en otros casos ni lo han planteado, ¿vale? Depende de cada... Estoy hablando de la gestión, los que gestionan. Y es muy triste porque va a pasar, porque hay muchas familias que no van a juntar a los niños con los abuelos. Hay abuelos de 80, 79 que están en riesgo. Es decir, es que eso es... van a preferir que en este caso la mujer deje de trabajar y esto es un retroceso, una brecha que se va a abrir otra vez. Y se sabía. Entonces, yo ojalá me equivoque, pero creo que se va a dar. Ojalá me tapen la boca. Yo en este caso me gustaría que me tapasen la boca. Me gustaría que dentro de una semana, dentro de dos, saliese una medida que de verdad pudiese frenar esto.
Yo no sé, tampoco, ojalá, pero está muy complicado porque tengo la sensación de que hemos retrocedido de una manera, bueno, pues automática, hemos perdido casillas que habíamos avanzado en esta partida que jugamos, que nos había costado muchísimo recuperar y de repente hemos vuelto casi, o sea, en muchos casos a salida, o incluso peor, ¿no? Y perder, dejar de trabajar es perder independencia, perder autonomía, es muchísimo. Y familias monoparentales donde solo está la madre.
Bueno, y familias donde hay violencia de género, claro, que está subyacente y entonces todavía la mujer aún tiene menos autonomía y menos capacidad en un momento dado de tomar la decisión y asumir... Bueno, es que hay unas historias ahí, pero lo triste es que la estadística sigue siendo esa, la noticia que tú has dicho sigue siendo esa. Y no digamos, oye, no lo tengamos tan asumido. Porque es que estamos asumiendo algo y de alguna manera estamos menospreciando a la mujer. La estamos menospreciando. Estamos asumiendo que tiene que ser ella, lo damos por hecho, no se toman medidas y eso no puede ser. Porque es que eso continúa siendo, digamos, un esquema mental muy, muy rudimentario. Muchísimo. Y esto es un mensaje también para las generaciones que van por bajo que tampoco es muy bueno, ¿eh?
Y ojo, porque luego las ayudas y en muchas ocasiones el trabajo que se usa para ayudarnos a las mujeres es trabajo precario también de otras mujeres, que también es otro melón. Que también. Entonces...
Y menos, bueno, y pues si ya no entramos en que, nuevamente, cuando son trabajos que es hombre y mujer, cobran menos de media las mujeres,
claro,
por el mismo trabajo.
Partimos,
o sea, es que, o sea,
partimos ya en desventaja. Y luego, no, yo que no se me enfade nadie, pero es que no es una cuestión de minusvalorar el trabajo que hacen ellos o no, es que es una cuestión de realidad, de hechos, de mirar al mundo que tenemos a nuestro alrededor y de ver lo que está pasando y de poner medios para que no se dé, porque eso va a influir mucho en nuestros niños también.
Totalmente. Y en cómo vean los niños y niñas. Si yo veo ese menosprecio no solo de la sociedad, sino incluso en familias donde hay más desestructuración de lo que es la figura más del padre con la madre, ¿vale? Al final, como niña, también empiezo a generar unas expectativas que están por debajo de lo que puedo hacer. Y esto, lo que tú dices, no es únicamente lo que se frena ahora, sino cómo puede influir, digamos, a nivel de crianza para las más pequeñas en este caso. Bueno, y para los más pequeños, porque al final también adoptan una serie de esquemas que en muchos casos van por encima de lo que serían las niñas, que tampoco es adecuado, ¿no? Entonces, ojalá alguien, yo qué sé, yo de verdad, yo siempre digo que es, yo parto mucho de la voluntad política y siempre con el tema de educación lo he dicho, ¿no? Porque siempre he insistido mucho por activa y por pasiva. Hemos estado con superávit en el país, hemos estado, y el porcentaje de PIB en educación sigue siendo bajo, sigue siendo de los más bajos y no puede ser. No podemos decir que somos una economía súper fuerte. Estoy hablando desde hace más de una década, ¿eh? En muchas cosas. Diferentes partidos políticos. Y seguir siendo la educación una cosa que tal, porque esto al final sería invertir en educación que lo que decimos, afectaría también al mercado laboral, a la igualdad, a la brecha entre hombres y mujeres. Es que a sanidad, porque insisto, sanidad. Volvemos a lo mismo. Reduces la ratio, reduces la posibilidad de que existan mayor transmisión. Entonces, pues bueno, no sé. Yo ahí no sé cómo no existe, digamos, una cesión de otras partidas. Si es que me dices que no queda de la partida de educación, pues igual hay que hacer una cesión. Pues igual hay que hacer una cesión porque esto va a influir y mucho.
No, no, muy preocupante.
Que alguien nos escuche, por favor, Mónica.
¿A quién hay que mandar el programa? Por favor. ¿A quién?
No. Etiquetamos a todos.
Pero si es que además este verano, yo creo que está siendo el verano, en media hora, en cualquier piscina de una comunidad o en un patio de vecinos o en el parque, te han arreglado España.
Ya.
Todos tenemos medidas, porque todos se nos ocurren cosas para
pero
poder
si,
hacerlo.
Si es que las medidas están, de verdad, si es que las medidas que se han puesto son medidas que ya desde mayo te puedo decir que ya la mayoría de las que estamos metidos ahí investigando en cómo se hacía esto, ya eran esas y alguna más, evidentemente. Es decir, pues bueno, te digo que no hay que invertir.
No os han hecho caso del todo. Es decir, esa propuesta que hacíais vosotros en mayo y que nos contasteis en el programa anterior, incluida,
que había que reducir ratio y esos dineros.
Claro, lo principal es que tenéis que hacer inversión, gente que tenéis la pasta, ¿no? Porque nosotros ya no podemos, o sea, las familias no pueden hacer más. Ya hacemos malabares para gestionar esto. Y no podemos poner nosotros a los profesores, ni hacer de profesores. Que esa es la
siguiente,
¿no? O sea, hay muchas familias que se están incluso cuestionando la necesidad de, bueno, es que los voy a dejar en mi casa antes de llevarlos al colegio.
Pero no pueden. Esto hay que decirlo también. Porque ya, yo sé que esto es complicado. A ver, de hecho, es muy complicado. No es una cosa. A ver, no pueden a nivel de derecho fundamental, pero sí que es verdad que es complicado, ¿no? Había. Esto yo me acuerdo de una asignatura que tenía que era muy chula, que además la di en extranjero, no aquí, que se llamaba bioética. Que eran cuestiones, digo, ¿pero se puede o no se puede? Dice, no, es que tienen derecho. Y digo, ya, pero si los cuidadores son unos abuelos que son de riesgo, ostras, ¿sabes? Empezaban a plantearte, digamos, supuestos que te hacían debatir. Aquí de verdad que hay una cuestión de este tipo. Yo creo que la cuestión, pues como le pasó, y espero que fuera un lapsus al ministro Illa, que no, de no concebir, ¿no? Porque es que, claro, no concebir eso es, vamos, cualquiera de nosotros que preguntemos en nuestro centro educativo vemos esa realidad, seguro, estoy convencido, claro. De que pueden faltar los niños o ir los niños estando enfermos. ¿Por qué? Porque es que hay trabajo precario.
Sí.
Y hay una necesidad más allá de la educación y está en la pirámide de Maslow, que es poder vivir. O sea, poder vivir y tener un sitio donde dormir están por encima de lo que estamos hablando. Si eso no está,
Claro, sí. El tema de ministro, yo creo que elegió mal las palabras totalmente y está muy alejado, está en otro planeta. No
en otro planeta. Está en... Bueno, hay que enviar una lanzadera y que venga aquí.
Sí, está
una lanzadera espacial y que venga con nosotros.
No sé dónde está, en el trastero o en el ático. Yo creo que está en el ático, porque por cómo habla tengo la sensación de que no se acerca mucho a las realidades, ¿no? Y en esas realidades están muchas familias que... no pueden plantearse cuarentenas, ¿no? Es que vivimos en la incertidumbre, es decir, ahora te planteas el horario del próximo mes y dices, bueno, pues...
A ver.
No sé muy bien, entonces dicen, bueno, es que no me puedo permitir que me tenga al niño en casa 15 días o no sé, o sea, se están planteando unas situaciones y familias que dicen, no, yo prefiero no llevarlo.
A ver, yo entiendo el malestar. Pero voy a decir una cosa que sí que estoy repitiendo y que es verdad. Es decir, al final es los maestros están y las maestras están poniendo todos los medios, humanos y no humanos, quitándose horas y como hicieron los sanitarios, poniendo más horas al día de las que tienen por contrato. Y aparte de eso, los peques, según hemos visto en los estudios, tienen menos índice de transmisión. Sí que es verdad que lo que no me gusta nada, ¿vale?, es la transmisión comunitaria que hay descontrolada que hay en algunas comunidades. Eso no me gusta, porque eso es un riesgo, sí que es verdad. Pero lo que se refiere a que la letalidad en peques es menor y que ellos tienen menos posibilidades de contagio y cuando hay contagios suele ser más leve y que el profesorado... está poniendo todo de su parte, creo que son los puntos fuertes donde hay que agarrarse, ir todos unidos y ver y ser, pues, en algunas ocasiones, pues, incluso podríamos decir que hasta más responsables que los que nos gestionan o que las medidas que toman algunos de los que nos gestionan. Porque es verdad, lo lógico sería tomar medidas mejores para minimizar el riesgo, ¿vale? Pero vamos a ver la parte positiva como os estaba diciendo hace un momento.
Nos quedamos ahí.
Venga, Mónica.
Sí, ya vamos a ir cerrando y con ese mensaje positivo que ojalá vaya todo ahí. Lo iremos viendo, si es que lo vamos a ir.
Sí, es que esto no se va a ir, o sea que...
Por redes y esta sensación de que cada minuto va cambiando algo y van sucediendo cosas nuevas que invalidan lo anterior, es constante. Pero bueno, mira, otra cosa que tenemos que aprender es adaptarnos y a aceptar y a ver cómo lo rehacemos y cómo seguimos adelante, ¿no? Y ahora la prioridad es esa vuelta al cole.
Bueno, y envío un mensaje a mis amigos sanitarios y reforzar la atención primaria.
No, fundamental, es que si no, ¿vale? Yo no lo veo. Mm. O sea, lo de la atención primaria, es que es tan preocupante. Mm. Ahora mismo simplemente para los protocolos de cara a volver al cole, con la fiebre de un niño, y que tengas que llamar a atención primaria, donde ya están desbordados sin haber empezado, yo no sé si es que nos tienen que poner una línea especial para padres o... porque es que no sé cómo se va a hacer. Y no quiero yo ponerme aquí tremenda, pero es que es verdad que me genera muchas dudas. Y necesitan ayuda. Y lo que hay que hacer es poner personal en atención primaria. Y en vez de construir el hospital de pandemias, por favor, todo ese dinero, que se lo dediquen a atención primaria.
Sí, a ver, yo... Es que a mí no me tienes que convencer.
No, sí. Pero es que me duele en el alma, porque es que ahí es que lo estamos viendo, lo están diciendo la gente de atención.
Yo creo que por desgracia se van a tomar las medidas. Mira que yo soy más de la vertiente, como en algunos países más, mira, en el ámbito sanitario, uno de los países más de corte preventivo es Cuba, por ejemplo, ¿no? Que la atención médica es más preventiva, más que digamos una vez... Pero nosotros somos más de que haya el problema y entonces ya veremos. Entonces, seguramente lo que vaya a pasar es que en algunas zonas o en algunos barrios haya problema y entonces tendrán que... No habrá otra que meter ahí personal sanitario, seguramente.
Bueno, pues...
Bueno.
Lo veremos. Cruzamos dedos y esperamos que los gestores... se lean.
Escuchen el programa.
El planeta cajón. Amigos, que tiene mucho fundamento, que son poquitas páginas, pero que dentro, sí, como habéis visto, esto solo es un pequeño bosquejo de lo que hay ahí, ¿no? Que os invitamos a que lo leáis, que lo podéis encontrar en la web de Círculo Rojo, ¿verdad,
Juan? En Amazon también.
En Amazon también. Y que profes, educadores, gente que estáis en contacto con niños, padres, familias, bueno, pues que lo regaléis, ¿no? Que es un detalle. Esto es un. Te lo voy a regalar. ¿Por qué me regalas esto? Ah.
¿Esto y el año pasado Colonia?
Esto es porque te quiero. Toma. Así que muchas gracias, Juanmi. Mucha suerte, bueno, con el
Mónica, un placer como siempre, ¿eh?
Nada, nos encanta. Anda, que no nos lo pasamos bien nosotros hablando con nuestros amigos. Y que os cuidéis mucho. Cuídate mucho tú y los tuyos siempre, ahora en estas semanas que vienen. Amigos, nosotros sí, nos vamos y volvemos el lunes con la agenda a las 7:15 de la mañana. Esto empieza ya ahí, en marcha. Disfrutad este fin de semana, cuidaos mucho. Y antes de irme voy a poner, espera, quédate, Juanmi, no te vayas, porque voy a poner un greatest hit que tenemos aquí en Madresfera dedicado a todas nuestras madres que estáis ahí escuchando y que es de una bloguera nuestra querida, de Lucy Chivimundo. Ya veréis qué chulo es.
Bipolaridad, si de tu progenie estás algo cansado y no piensas más que echarte en el sofá. Bipolaridad, tener un rato libre, pausar el ser mamá, darte una ducha y poderte depilar. Bipolaridad, cuando lo consigues y en otro lado están, los echas de menos. Maldita soledad.
Una maravilla.
Verdades como puños.
Una maravilla que estamos sintiendo ahora con muchas cosas más, pero que me apetecía rescatar, que esto tiene muchos años, ya no lo mando Lucy, pero que hay que rescatar estas joyas madresféricas. Amigos, que nos vamos, que os queremos mucho y que cuidaos un montón. Hasta luego, Mariano. Adiós, Juanmi. Un abrazo grande.
Adiós a todos.
Hasta mañana.